Kaixo entzule, guardion, eta baita zuriren aiara. Bueno, otro lunes más en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico en Alavedi Ratia, en el programa Suelta la Olla. Y hoy volvemos a hablar del universo, bueno, de cosmología concretamente. Y es que parece que últimamente el universo está de moda. Bueno, no solo en nuestro programa, que hemos hablado más de una vez ya con Javier Armentia esta temporada para que nos explique cosas de agujeros negros, de agua en la luna y demás. También porque, no sé, parece que últimamente, pues los dos últimos años el Premio Nobel de Física también estaba relacionado con el tema, ¿no? Agujeros negros, exoplanetas, composición del universo. Y bueno, pues eso, como ya sabéis, a nosotras es un tema que nos interesa un montón y por eso tenemos al otro lado del teléfono a María Ortiz Baños. Kaixo, María.
Kaixo.
Bueno, María, eres física, actualmente estás investigando en el grupo de gravitación y cosmología de la UPV y eres casi casi doctora, ¿no? Porque, bueno, si no me equivoco, has escrito, pero todavía no has defendido, ¿no?
Eso es, sí, la tengo ya escrita, están ya los trámites casi hechos, así que estoy a puntito a ver si esta semana ya la deposito, en la IOA, y en un mes a presentarla.
Bueno, muy bien. Bueno, María, pues tú estudias teorías alternativas de gravedad y modelos de energía oscura, ¿no? El año pasado publicaste en la revista Physics of the Dark Universe, que como suena esta revista, un artículo en el que proponíais un modelo cosmológico relacionado con la energía y la materia oscura que puede explicar la expansión acelerada que está viviendo el universo. Y bueno, esto dicho así, pues la verdad es que nos suena bastante complicado. Entonces, si te parece, empezamos de cero a ver si nuestras oyentes entienden un poco de qué va todo esto que tú haces, ¿vale? Primero, si nos puedes...
intentarlo.
A ver, si nos puedes explicar un poco esto de que el universo se esté expandiendo, pues qué significa, por qué es tan relevante, o bueno, qué es lo que está pasando, qué esperan las científicas que pase.
Vale, pues sí, a ver, cuando hablamos de que el universo se está expandiendo, a lo que nos referimos es a que las galaxias cada vez están más separadas entre sí. En sí, o sea, las galaxias no es que se estén moviendo, pero lo que está ocurriendo es que el espacio entre ellas se está dilatando. Uh-huh. Esto puede sonar un poco abstracto, pero igual con el símil del globo, que es como ultra conocido, igual se entiende mejor. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un globo inflado y en el globo inflado pintamos dos puntos negros, como si fueran dos galaxias, esas galaxias, esos puntos estarían a una distancia concreta. Si de repente decidimos inflar un poquito más el globo, estos dos puntos no se han movido, sin embargo la distancia entre ellos habría aumentado. Uh-huh. Pues esto sería más o menos lo que ocurre en el universo explicado de forma sencilla.
Que esto está pasando un poco a raíz del Big Bang, ¿no?
Eso es.
Y lo que pasa es que parece que está trayendo como bastantes quebraderos de cabeza, que no se espera o no está actuando el universo como esperaríamos que actuara, o qué es lo que está pasando.
Como no entiendo, a ver.
Perdón. ¿Que por qué es esto? O sea, esto de que se esté expandiendo es algo que, no sé, ¿se esperaba que pasara o está pasando de una manera que no se espera? O porque
ah,
es
claro, como... claro, sí. El caso es que la expansión del universo, en principio lo que ha sorprendido es que se está expandiendo de una manera concreta y es que la expansión está acelerando cada vez más. Uh-huh. Entonces lo que ocurre es que con los ingredientes que tenemos hoy día que existen en el universo, es decir, pues la materia normal, la que estamos hechos, la radiación, los neutrinos, con eso no se puede explicar porque el universo está expandiendo cada vez de forma más rápida. Y para ello, lo que hace falta, o lo que han pensado algunas científicas y científicos, es que hace falta añadir otro ingrediente que sería la energía oscura.
Uh-huh. Y esto es un poco lo que estáis investigando vosotras, ¿no? Vale. ¿Y qué es?
Estamos investigando a ver esta alternativa, si realmente puede explicar esta expansión acelerada del universo.
¿Y qué es la energía oscura?
Buena pregunta.
Bueno, he de decirte, por cierto, que a una amiga mía le dije que iba a hacerte una entrevista. Le dije, voy a hacer una entrevista de cosmología sobre energía oscura. Y se pensó que estaba hablando de algo de astrología, del tarot, así, de cosas esotéricas.
Sí, muchas veces me dicen, cuando digo, soy cosmóloga, me dicen, ay, pues ¿puedo leer la mano? Y hasta ahí todavía no llega mi tesis. Pero sí, al final, el nombre de materia oscura y energía oscura muchas veces lleva a pensar que está relacionada con la astrología, con las artes negras, por así decirlo, uh-huh. Así. Pero en ciencia, en realidad, el hecho de que se le dé el adjetivo de oscura a la energía o a la materia, lo que viene a decir básicamente es que no se conoce su naturaleza, que es desconocida, uh-huh. y también que no es visible. Entonces, por eso se le llama así. Uh-huh. Y bueno, volviendo un poco a lo que es la energía oscura, no se conoce qué es la energía oscura, pero se puede entender como si fuera una especie de fluido que está presente en el universo y cuyo efecto es contrario al de la gravedad. Es decir, uh-huh. si la gravedad lo que hace es causar atracción entre la materia, lo que haría la energía oscura, dicho grosso modo, es causar un efecto repulsivo, es decir, causar la expansión acelerada del universo.
Vale, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no?
Eso es.
¿Y qué diferencia hay entre materia oscura y energía oscura?
Pues la diferencia que hay es que la energía oscura explica determinados fenómenos cosmológicos y la materia oscura explica otros diferentes. Entonces, por ejemplo, de la materia oscura, ¿cómo se dieron cuenta de que hacía falta? Pues uno de los fenómenos que vieron que no cuadraba con los ingredientes que se conocían, lo que he dicho antes de materia, radiación, así, uno de los fenómenos fue que, contando las estrellas de una galaxia, puedes calcular el radio de la galaxia, en uh-huh. principio. Entonces hicieron estas cuentas y lo que estuvieron fue que el radio que calculaban era diferente al radio que realmente tenía la galaxia. Y lo que concluyeron es que en la galaxia posiblemente lo que pasaba es que había más masa, más materia, que como no veían, no la estaban teniendo en cuenta. Uh-huh. Entonces en este momento dijeron, pues posiblemente lo que suceda es que hay una materia no visible, una materia oscura, que está contribuyendo a la masa de la galaxia, pero que no, pues eso, como no se puede ver, al final no estamos contándolo.
Vale, entonces de alguna manera la materia oscura sería más parecida de alguna manera a la materia que conocemos y la energía oscura crea otros efectos tan diferentes como esa antigravedad o así que nos cuentas, ¿no?
Vale. Eso es. Sí. Y me gusta mencionar la materia oscura a la astrónoma y astrofísica Vera Rubin, que es la gran olvidada, que fue una de las principales investigadoras que llegó a esta conclusión de que hacía falta una materia no visible para explicar ciertos fenómenos. Y, vamos, yo durante la carrera nunca la leí en ningún libro, ni me hablaron de ella, y fue al hacer el doctorado cuando buscando y rebuscando me di cuenta de que existía.
Hablamos hace tiempo ya, hace un par de años o así, sobre ella en el programa y bueno, como con todos los descubrimientos que hizo y demás, como pareció en su momento, como lo relevante de la noticia fue que era madre, ¿no? Y que una madre hacía todos esos descubrimientos.
Ya, pues mira.
Bueno, pero en fin. Ya decía una cita que me gusta a mí mucho, que dice que la igualdad es tan inalcanzable como la materia oscura.
más inalcanzable que la materia oscura.
Sí, ¿no? Tú al menos con la materia oscura ya estás más familiarizada.
Sí, eso es.
Bueno, yo hablando un poco de todas estas cosas, leyendo un poco de todo lo que habéis hecho, claro, yo en la carrera estudié algo de gravitación y cosmología, pero súper, súper, súper básico. Entonces, claro, yo tenía entendido como que si se conseguía conocer la cantidad exacta de materia que había en el universo, pues que se podría predecir si seguiría expandiéndose o si llegaría a una situación estacionaria o si se volvería a contraer y luego de ahí se generaría otro Big Bang y etcétera, etcétera, ¿no? Pero por lo que vosotras contáis parece que quizás no es tan simple como eso, ¿no?
Hombre, si pudiéramos ya saber el final del universo, no tendría ninguna gracia investigar nada, la verdad, en cosmología. Yo me quedaría sin trabajo. Pero sí, lo que dices, o sea, tienes toda la razón. Al final, la cantidad de materia que hay en el universo es determinante para saber cómo puede ser el futuro. Lo que sí es verdad es que hay un montón de disputa en cuanto a cómo va a acabar el universo, si va a colapsar, si no va a colapsar. Yo no me voy a mojar mucho. Pero quiero hacer un comentario sobre lo que tú has dicho, y es que entre los diferentes escenarios que se pueden dar, por ejemplo, si la densidad del universo fuera lo suficientemente grande, es decir, que hubiera pues mucha materia, digamos que la atracción gravitatoria que produce esa materia ganaría a la expansión del universo en esa batalla y produciría un colapso gravitatorio. Esa sería una posible un posible final del universo. Y por el contrario, si la densidad del universo no es lo suficientemente grande, la expansión ganaría la batalla y digamos que todo se iría expandiendo cada vez más rápidamente hasta que bajara mucho la temperatura y de ahí a ver quién sabe.
Vale, y luego, no sé, aquí entra también en juego la energía oscura, ¿no? Que habéis dicho que, bueno, vosotras comentáis que es, bueno, has comentado que es como una especie de fluido, ¿no? Y entonces, bueno, si nos puedes explicar igual un poco más en qué consiste exactamente, bueno, exactamente, o de alguna manera que lo podamos entender, el modelo que proponéis.
Vale, pues nosotros lo que proponemos, como has dicho, es un fluido. Y nuestro objetivo al proponer este fluido es poder reunir en un único componente los dos ingredientes oscuros del universo, por así decir, tanto la materia oscura como la energía oscura.
Vale.
Por eso también este tipo de fluidos que tienen comportamiento ambivalente se suele llamar fluidos unificados y así. Entonces nuestra intención es que nuestro fluido pueda explicar tanto los fenómenos que explica la materia oscura como los fenómenos que explica la energía oscura.
Vale.
Solo que llevándonos a cambio un solo fluido misterioso, MT2.
¿Y nos está aclarando algo sobre el comportamiento del universo?
Bueno, en sí lo que hemos obtenido nosotras, el fluido viene escrito por una ecuación de estado matemática, que es como construimos el fluido de forma, con cuentas. Y lo que hemos obtenido con nuestra ecuación de estado es que al variar con el tiempo y al poder hacer el efecto de materia oscura y de energía oscura, sí que podría ser un posible modelo que explicara varios fenómenos cosmológicos que todavía se desconoce su explicación.
¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, si son como que podamos conocer o que podamos entender, no sé.
Pues los que hemos mencionado, por ejemplo, el de la masa de las galaxias.
Vale.
El de la masa de las galaxias que hace falta materia oscura para que las cuentas cuadren y el de la expansión acelerada del universo.
Vale.
Esos dos fenómenos, nuestro modelo podría explicarlo.
Vale.
Lo que pasa es que para que sea viable tiene que poder explicar muchas cosas más, no solamente eso, sería como el primer pasito.
Vale. Y bueno, has dicho que vuestro trabajo es principalmente, en un principio al menos teórico, ¿no? Has dicho que se basa en una ecuación de estado, pero también luego os basáis en observaciones para verificarlo, ¿no?
Eso es.
Vale, ¿y esto cómo lo estáis haciendo?
Pues, al final, para que una teoría sirva para algo, tiene que reflejar la realidad. Si no, se queda en meras cuentas y eso. Al final, lo que hacemos nosotras es, con nuestro modelo teórico, calculamos ciertas cantidades que se pueden medir en la naturaleza. Es decir, calculamos, por ejemplo, la cantidad de materia oscura, la cantidad de materia bariónica, la cantidad de radiación, la cantidad de energía oscura también. Todo eso lo calculamos, pero de manera teórica, es decir, partiendo únicamente desde nuestro modelo. Luego, los valores teóricos que obtenemos para ver si tienen algún sentido y si nuestra teoría es viable, los comparamos con los valores observacionales que la gente, que otros científicos han medido, o que se han medido con los telescopios, o con sondas espaciales y así.
Vale.
Entonces, nuestra teoría, para que sea viable, lo que tiene que cumplir es que los valores teóricos y los valores observacionales sean similares, no sean muy diferentes. Si son muy diferentes, ya puedes tirar a robar tu papel, todas tus encuestas, tirar a la basura y buscar otra teoría.
Y también, en el artículo que me pasaste, que os entrevistaron en la UPV y demás, también aparecía ahí que calculabais el parámetro de Hubble. Y no sé... O sea, también lo ponían como algo muy relevante, ¿no? Si nos puedes explicar un poco qué significa ese parámetro, cómo lo obtenéis. Y también el valor que obtenéis parece que es también razonable, ¿no?
Sí, el parámetro de Hubble, que por cierto, Hubble fue el que se dio cuenta de que el universo estaba expandiendo hace 100 años, que igual no lo hemos comentado al principio. Este parámetro lo que dice es a qué ritmo se expande el universo, ¿vale? Entonces, lo interesante de este parámetro, sobre todo este año, es que ha habido una tensión porque diferentes grupos de investigación han obtenido valores muy diferentes para un mismo parámetro. Cuando eso ocurre en ciencia, o uno lo han hecho mal o los otros lo han hecho mal. Entonces, nuestro valor es un valor interesante porque justo está en medio de estos dos valores extremos que obtienen estos grupos de investigación. Entonces podríamos decir que igual se salva un poco.
¿Vosotras vuestro valor lo sacáis de las ecuaciones, teóricamente?
No, lo medimos.
Lo sacamos del
modelo.
Vale. Y estos grupos también lo miden, ¿no?
Eso es. Sí, vale. Sí, es un valor. O sea, todo es experimental.
Vale. Vale, bueno, pues nos has contado un montón de cosas, pero bueno, supongo que, bueno, y tú estás a punto de has acabado ya la tesis, ¿no? Estás a punto de defenderla, pero supongo que en este campo quedará todavía un montón por hacer, ¿no? Entonces, no sé tú personalmente qué planes tienes para el futuro, si te gustaría seguir investigando, si te gustaría seguir en este campo, o qué crees que se debería hacer aquí en este campo.
Pues a ver, a mí la verdad que me pillas con ganas de pillarme un poco de descanso de la ciencia y del mundo académico, que al final el doctorado son 4 años o más, muy intensos, tiene momentos un poco frustrantes, luego tiene otros un poco gratificantes cuando te salen cuentas, cuando te das cuenta que al final estás estudiando algo muy bonito, ¿no? Como el universo, tan inalcanzable y tan a la vez alcanzable que puedes describir con matemáticas. Pero yo estoy ahora mismo pues pensando en otros proyectos, estoy con el euskera, estoy con música, estoy un poco intentando relajar la mente de la ciencia, pero la verdad que no descarto, pues, igual el año que viene o así, volver a la investigación, hacer un postdoc y seguir con el tema de la energía oscura y así.
Muy bien. Y bueno, para acabar me gustaría un poco preguntarte sobre tu experiencia como, bueno, mujer, joven, investigadora, que no sé si será el perfil más habitual en este campo, y no sé si, bueno, si has hecho, bueno, cómo has vivido tus experiencias un poco desde esa posición, no sé si te has parado a pensar en ello.
Pues sí, la verdad que durante la carrera y durante el doctorado en varias ocasiones me paré a pensar a ver qué ocurre. Por ejemplo, yo hice la carrera en Murcia y echando la vista atrás, en 5 años de licenciatura he tenido una profesora, una única profesora. O sea, no sé si esto ocurre en muchas carreras, pero en ese momento yo no fui consciente, pero con el tiempo sí te haces consciente de hacer recuento, a ver cuántas mujeres han estado presentes en tu carrera académica, como profesora, como estudiantes y así. Y luego también durante la carrera... apenas he tenido referencias de científicas, excepto Marie Curie, es ultra conocida, habiendo un montón de científicas de nivel que han hecho investigaciones extraordinarias, a mí nunca me han comentado sobre ninguna. Y es algo también que, al final, si te quieres dedicar a la investigación, pesa bastante. No tener ejemplos que sirvan como guía, no tener ejemplos pues en los libros y... Y no sé, y luego en los congresos, ya en los últimos años de doctorado, también me daba cuenta que el 95% de la gente que asistía a los seminarios eran hombres. Y eso, yo he hecho en falta más mujeres y una cosa que me ha llamado mucho la atención y que justo esta tarde la he pensado, he sido consciente esta tarde a causa de la entrevista, es que las colegas mujeres que tengo investigadoras, ninguna se dedica solo a la investigación, sino que todas, o sea, absolutamente todas, y no tengo muchas, tienen proyectos paralelos relacionados con activismo feminista, con proyectos de mujer y ciencia, todas están involucradas de una manera súper activa y súper crítica de esa manera. Entonces ya, ¿por qué ocurre esto? Igual es algo que tenemos que pensar todas y todos, sobre todo.
Muy bien. Jo, pues María, pues muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más respecto a la investigación, respecto a esta última pregunta o a lo que tú quieras.
No, hasta aquí todo bien. Vale.
Pues nada, pues lo he dicho. Pues mía, Esker, por contarnos de qué va esta investigación tan interesante y esperamos seguir sabiendo de ti. Y bueno, ya sabes, ya sabes que te toca elegir canción para acabar con la entrevista, entonces, ¿qué canción has elegido?
Pues he elegido una canción de mi paisana, de Robert Ramos, Sin Almendros, se llama, y a ver si da un poco de caña a la
Muy
tarde.
Bien, pues con Sin Almendros nos despedimos. Bueno, agur María.
Agur, mi Esker. We'll be right back.
sin aquellas tenía bruma, macetes de geranio, pulguitas que me chupan, remordimientos, ansiedades y más culpa.
Estoy cerrada por...